De nuestra siguiente invitada te diré primero su nombre, Karina Sáiz Borgo. Se presenta a sí misma como periodista, afecta a los paquidermos, Fante y Flaubert, y cree firmemente en la resurrección del futbolista Guti. Pero ella es mucho más. Mitad española, mitad venezolana, sabe detectar con sus ojos grandes y claros donde hay una buena historia que contar y cose con la escritura el alma de quien la lee. Hasta ahora como periodista cultural, sin embargo, este 2019 da el salto a la novela y debuta con La hija de la española. Una historia que se compró como manuscrito en 22 países, es decir, antes de su publicación. Y no es fácil, porque la historia que ella cuenta en sus páginas es difícil de digerir, pero sus argumentos son poderosos. Karina, buenas noches.
Muy buenas noches. Qué precioso comienzo de esta conversación. Gracias, ¿eh?
Nada, gracias a ti también por este regalo que nos haces a los oyentes de la noche con La hija de la española. El libro que vamos a ir desgranando poquito a poco. Hemos decidido empezar además escuchando a María Calas porque sabemos que te encanta. Y la verdad es que creo que es un regalo a estas horas de la noche, de la madrugada para todos. ¿Escribes, por ejemplo, escuchando a la soprano griega?
Sí, si no hubiese existido la voz de María Calas, yo no acabo este libro, de verdad. De no haber sido por su sonámbula, por su Aída, por su Norma, yo claudico, vamos. O sea, cierro el ordenador y echo a correr. Fue muy importante Calas y Verdi en general. La ópera para mí en general es un entorno que me resulta propicio, ¿no? Para calmarme, para estar a gusto, para escuchar música a solas, ¿no? Que es una cosa que es como leer. Escuchar música es como leer, requiere soledad y ensimismamiento. Y por eso os agradezco tanto que hayamos comenzado con la Calas, ¿no? Que
así te sientes como en casa.
Exactamente, totalmente. Falta que el ordenador abierto.
De hecho, te diré que mientras preparaba esta entrevista, la tenía yo de fondo, un poquito para empatizar contigo, para dejarme llevar por esa voz tan maravillosa de Calas, intentar también entender un poquito la manera en que trabajas, Karina, cuando te enfrentas a un folio blanco.
Sí.
Un país, Venezuela, tu cuna, como telón de fondo la situación política actual sin almíbar, con sus torturas, sus asaltos, las ocupaciones de viviendas, y hay una historia humana, la de Adelaida Falcón, una mujer que para salir del país suplanta a la hija de la española. Y en lo más profundo, en el duelo por una madre perdida, nace toda esta historia. ¿Cómo la vas construyendo?
Mira, no es casual, insisto, que la voz de la Calas nos haya recibido, porque yo en la interpretación que hizo María Calas de Aída, Aída es la gran historia de alguien que no pertenece, ¿no? Que en una guerra termina en otro lugar. Y La hija de la española como historia intenta retratar una historia que evidentemente es venezolana, porque lo es una enorme tragedia lo que ha ocurrido en un país que tiene 20 años, ¿no? Con un régimen que propicia la muerte, el olvido, el hambre, sobre todo la desmemoria y la barbarie. Pero también al mismo tiempo quería hacer con La hija de la española una historia universal, o al menos que procurara hacer todo lo universal a lo que puede aspirar un texto literario. Quería contar una historia de la pérdida. Adelaida Falcón es una mujer, además, que forma parte de mi generación, es una mujer instruida, de la clase media educada, que de pronto pierde a su madre y ve cómo un sistema de desorden y que se vende como una revolución invade su casa. Y ya lo pierde todo.
Es tremendo.
Pierde todo al mismo tiempo. Pierde su casa, su madre. Pero hay una puerta, una vecina, que es Aurora Peralta, la mujer que da título al libro, La hija de la española, que ha fallecido. Y ella se tiene que colocar en la tesitura de perder todo, hasta la identidad, para poder salvarse. Yo intentaba también...
Y así arrancamos.
Sí, bueno, así arrancamos. Me paro aquí, no sigo hablando, pero lo que tú me
y
digas.
Y así arrancamos, y claro, tú imagínate cómo esto va a ir creciendo y se va complicando más y más. Y cuánto dolor hay detrás de la historia de Adelaida Falcón, como dices, hasta perder la identidad, que es lo que le pasa hoy en día a muchos venezolanos.
Y a muchos venezolanos, sin duda alguna, y a muchas personas. Y que ha ocurrido a lo largo de la historia, porque... Pienso una cosa, en la novela hay un elemento muy importante que es el mar, el Atlántico. porque dice el mar Atlántico era un mar donde decir adiós, donde la gente se dice adiós. En la posguerra española y europea, muchos españoles, canarios, extremeños, catalanes, gallegos, esta mujer es gallega, por cierto, pero también italianos, portugueses, cruzaron el mar e hicieron un país todos con sus manos, con su trabajo. Muchos no miraron atrás y no se plantearon jamás volver a mirar atrás y construyeron un país que sentían suyo en buena medida. ¿Qué pasa cuando, muchos años después, las generaciones que nacieron de la familia de estos inmigrantes tienen que hacer la ruta inversa?
Es un viaje de ida y vuelta.
De ida y vuelta, y además con el agravante de que estamos en el siglo XXI y de que, a diferencia de la posguerra europea, podríamos elegir, ¿no? Podríamos poder decirnos nos quedamos. Y Adelaida Falcón como personaje no tiene ni siquiera ese elemento. Ella dice que ¿por qué si en un país mestizo donde todo el mundo es hijo de un italiano? ¿Por qué ella no tiene un pasaporte, ¿no? Entonces ella dice, hay un momento de la novela en que ella dice que uno es el lugar donde están enterrados sus muertos, o tus muertos, pero que los muertos de ella, su madre, la atan a una tierra que la expulsa. Entonces por eso es tan importante la idea de la pérdida en esta novela. Evidentemente hay un retrato alegórico de los totalitarismos que son homologables tanto a la experiencia traumática, experiencia política venezolana.
Protagonizados por mujeres.
Sí, porque además las sociedades del Caribe, creo yo, la española en buena medida también, pero no quiero generalizar. En Venezuela hay una figura que se llama María Lionza, que es una diosa sincrética popular, una mujer que está sobre una danta, que es un animal de río, y sostiene un hueso pélvico en la mano. Es la gran metáfora de la feminidad. La feminidad es como se entiende en el Caribe y en la sociedad en la que yo crecí. Son mujeres que resisten mucho, que trabajan mucho, que crían solas a los hijos, que el agravio para ellas no existe, porque, uh-huh, porque no tienen nada que esperar, ¿no? Y creo que es transversal. Creo que eso ocurre tanto en las clases más desfavorecidas como en la clase media, que es el personaje de Adelaida Falcón y su madre, que además se llaman igual, lo cual era como una manera, un guiño con el lector para decirle, pues mira, ha muerto la madre, está bajo tierra, pero la hija está muerta en vida. Porque no tiene absolutamente
nada. No tiene nada, lo ha perdido todo.
No tiene nada.
Tú has hecho ese viaje, tú has cruzado el Atlántico, llevas ya muchos años en España. ¿La primera vez que lo cruzaste pensaste que ya te quedabas aquí? ¿Era un viaje de ida y vuelta?
No. A ver, es complicada esta pregunta. Porque yo soy hija de españoles. Mis abuelos eran inmigrantes, mi padre también. Salieron con lo opuesto de Santander y se fueron a vivir a Pesac. De hecho, mi padre nació en Barcelona. Y bueno, llegan a la Venezuela en los años 40. Mi padre no sabía hablar español. No lo recordaba porque había hablado en francés todo el rato. Pero mis abuelos nunca miraron atrás, nunca miraron a España, nunca, ellos se hicieron venezolanos. Y claro, yo de pronto volver a España era como abrir el arcón. Había cosas de España en mi biografía y en mi vida, pero no tan abiertamente. Y yo por primera vez creo que entendí a mis abuelos cuando vine para acá. Nunca con las circunstancias yo pude elegir marcharme, a diferencia de muchas otras personas, a diferencia de ellos y de todos los venezolanos que se han ido. Pero entendí ese dolor tan grande que te imprime una patria cuando no puedes mirar para atrás.
El dejar atrás tu tierra, tu familia, tus costumbres,
sí, pero,
tu historia, ¿no?
Pero yo podía, como te digo, sentía que el país no me reconocía. Y cada día menos me reconocía. Y yo lo reconocía menos a él. Y tú te sientes un poco expulsado. Pero no es justo, ¿no? Que te desalojen de tu casa. No es justo que te quiten tus libros, como Adelaida Falcón. No es justo que te quiten tu país. No es justo que te quiten cosas. Si dije, bueno, lo único que yo sé hacer y llevo toda la vida haciendo es leer y escribir, pues me voy a construir una casa con esto. Y la hija de la española es una casa en la que esperaría que cupiesen muchos otros lectores. Porque hay muchas historias curiosas. Todo lo que está contado en este libro es cierto. Evidentemente hay alegorías, la mariscala, este ser que es como el totalitarismo, Adelaida es producto de la ficción, pero son síntesis de muchas otras cosas que
¿Cuánto hay de investigación? Porque tú eres periodista, me imagino que habrás tirado mucho del hilo, que habrás leído muchísimo para darle forma a esta novela de ficción, pero basada en hechos reales, podríamos decir, ¿no?
Yo estaba convencida de que sí podía. En cuanto el periodismo da mucha escuela y da mucho, mucho ojo, ¿no? Y te permite oler. Pero yo quería, basándome en los datos precisos, tortura, devaluaciones, manifestaciones, que fuera tan real el escenario, que si yo tomaba la decisión de dibujarlo y de quitarle años y de quitarle nombres, Venezuela apenas hice nombre en el libro, iba a ser extrapolable, iba a ser universal.
O sea, y eso te ha pasado, de hecho, ¿no? Porque esta novela que tengo ahora en mis manos se compró como manuscrito en 22 países. ¿Y qué te ha pasado en algunos países como Francia y Alemania?
Fue curiosísimo, porque allí lo leyeron en clave holocausto. Decían que les recordaba mucho a la literatura del holocausto. Hace unos días, dos periodistas que yo respeto y valoro muchísimo, bueno, periodista Antonio Lucas y Fernando Aramburu, un gran, enorme escritor, hablaban de Herta Müller, por ejemplo, no, y la literatura soviética. Yo me quito el sombrero y me doy un paso atrás, agradecida, pero con mucha prudencia, ¿no? Pero en el fondo es que la realidad también se encarga, ¿no?, de escribir ella misma, ¿no? Y los procesos totalitarios comparten algunos rasgos de familia que son aterradores. Entonces, bueno, creo que La hija de la española intenta aspirar a lo bello, pero sin dejar de lado una tragedia muy grande.
La crudeza.
¿No? La crudeza. Y el libro, para mí, creo que el elemento que vertebra el libro es la pérdida. O sea, muy pocas personas se reponen a perder algo muy cercano, ¿no? Una madre, una patria.
Tremendo.
Una casa. Lo pierdes todo. Por eso en el libro hay un epígrafe de Jorge Luis Borges que dice: me legaron valor, no fui valiente. Porque además ella sobrevive, el personaje, pero es que siente la culpa del superviviente, que es lo que persigue a todas las personas que sobreviven.
A quienes han conseguido salir adelante o a quienes han dejado el país, por todos los que se quedan, ¿no? Y siguen sufriendo pues el yugo de los totalitarismos, la pérdida, el hambre. Hablabas de Fernando Aramburu, autor de Patria, y de ese maravilloso artículo que te ha dedicado este fin de semana en El Mundo.
Muy generoso por su parte, además.
¿Cómo recibes los halagos? ¿Prefieres no creértelos o sirven un poco de estímulo para seguir trabajando en tu perfil como autora de novelas?
Para mí son un gran aprendizaje, porque valoro desde la persona que ha comprado el libro, que lo ha leído y que se ha tomado la molestia de escribirme y decirme: mi madre estaba enferma en la plaza de la que tú estás hablando, o esto estaba pasando en no sé dónde. Y por supuesto que agradezco con mucho entusiasmo que escritores y gente a la que yo respeto, he entrevistado y cuya literatura me ha parecido de primer nivel, tengan la generosidad suficiente para que con todo lo que tienen que hacer, leer y escribir, se dediquen a leer el libro de un debutante. Y eso me parece que es algo que te enseña, ¿no?, a que siempre se puede acompañar o producir más. Mira, si yo soy periodista cultural, porque me gusta pensar que a otros va a llegar algo que a mí me ha hecho feliz, o que me ha hecho llorar, o que me ha hecho la cala, incluso, ya que empezamos con ella. Pero que alguien que realmente tiene tanta ocupación y tanto trabajo se dediquen a ayudarte, me parece de una generosidad tremenda. Y la recuerdo para decir, bueno, en el fondo eso también te obliga a ser un poco mejor como persona y como autor y como periodista y en general. O sea, Arturo Pérez Reverte, que es una persona a la que yo le tengo una altísima estima, también ha acompañado mucho el libro. Y yo insisto, y son personas que tienen mucha trayectoria y mucha experiencia.
Están muy leídos y cae tu libro en sus manos y lo valoran y alucinan con lo que hace una debutante, como dices tú, debutante como escritora de novelas, pero no como periodista. También supongo que, vamos, doy por hecho que eres una gran lectora, obviamente.
Sí, la verdad es que no tengo mucha escapatoria, ¿no? A mí los libros me abdujeron desde muy pronto. Vengo de una familia con una sensibilidad, creo que literaria, importante. De hecho, bueno, sí, mi hermana fue un ser muy importante, ¿no?, en la escritura de esta novela, porque yo vacilé mucho, no sobre si debía o no debía escribir algunas cosas, no, porque me parecía como un poco, era una impostura, ¿no? Si yo estoy aquí, ustedes están allí, digo ustedes.
También la culpa estaba detrás.
Exactamente, yo me sentía muy culpable escribiendo el libro. Y ahora todavía arrastro cierta culpa. Por lo cual, bueno, quiero pensar que en el fondo hay una cierta redención. De hecho, el día que sale la novela, que fue el 7 de marzo, empezó el apagón este horrendo de...
Sí.
que además no ha terminado, es intermitente. Pero yo decía, bueno, si la literatura redime, vamos a intentarlo. Porque además hay una cosa que creo que es importante. Aya McEwan decía, leí en estos días un libro suyo de entrevistas que publicaba un sello que se llama Gato Pardo Ediciones, que decía que le escribía para saber a dónde iba. Y ese a dónde era pegado y con tilde, ¿no? Cuando no sabes a dónde va. Solamente cuando uno escribe algo, sabe más o menos cómo lo está recibiendo o cómo lo
¿Tú
metaboliza.
sabías a dónde ibas cuando empezaste a escribir las primeras líneas de La hija de la española?
Sí, ahí
¿Lo
sí.
tenías claro?
Porque La hija es el tercer intento de novela. Yo hice unas primeras dos que, bueno, estaban escritas como se puede, como, mira, yo a veces pienso que escribir es como tener un carro tirado por cuatro caballos y cada uno va en una dirección diferente. A medida que vas aprendiendo, tú intentas contener esos caballos para que vayan hacia donde tú quieras que vayan. Y cuando yo me senté a escribir La hija de la española, tenía más musculatura para sostener esos potros que estaban enloquecidos.
Eso sí, fue difícil ponerle el punto y final.
Sí, la verdad es que sí, porque además es un poco lo que ocurre cuando haces un libro, que el libro no está terminado hasta que no se imprime. Y te da terror que aparezca una rata. Y dándole vueltas, María Fasse, que es la editora de Lumen, y Pilar Reyes también de Penguin y Alfaguara, Lumen, han sido, bueno, todo el equipo ha sido tremendo. Hemos trabajado muchísimo, porque además el libro no estaba previsto que saliera en marzo. O sea, debía salir en septiembre de este año, pero como vino Frankfurt, que yo llamo el ventarrón de Frankfurt, pues ellas decidieron que tenían
Que
que dar
había que adelantarlo, claro.
que había que adelantarlo.
Y estamos en primavera, y dentro de nada comienza la Feria del Libro en Madrid y un montón de ferias del libro, y te veremos, supongo, ¿no, Karina?
Que así sea, que así sea. Yo creo que sí, espero que nos veamos mucho y conocer a nuevos lectores. Y sabes que yo no sabía nunca todo lo que había detrás de un libro. He trabajado durante, tengo aquí 12 años, trabajando como periodista cultural y ya había trabajado antes. Uno reseña un libro e ignora toda la cadena de trabajo y toda la cadena humana que hay detrás de él, ¿no? Y detrás de ese libro hay un editor, hay un corrector, hay una persona de prensa. Es tan importante el mundo del libro. Uy, yo le
Verás
doy.
tú cuando te toque volver a reseñar. Ya lo vas a mirar con otros ojos,
Ya,
claro.
ya lo miro con
Ya lo
otros
miras
ojos.
con otros ojos.
Pero lo más importante del mundo del libro es el lector. Que haya alguien que dedique su tiempo y sus recursos, su dinero a comprar un libro tiene mucho valor. Y es algo que agradezco. Y no es lo mismo entenderlo como un prescriptor o un periodista que como un perpetrador, bueno, no quiero decirlo así, pero como alguien que hace como un autor, ¿no? Y no sé, lo agradezco tremendamente.
Bueno, pues nos vamos a despedir de Karina Sainz Borgo. Es la autora de La hija de la española. Puedes perderlo todo, puedes empezar de nuevo, solo si eres otra. Hay esperanza, ¿no? En el libro. Algo de esperanza.
Sí, porque hay una cosa muy clara que yo creo que le hablará a todas las personas que lo lean. Nuestra obligación es sobrevivir, siempre. Nuestra obligación es reponernos, es elegir, es intentar, como Leila Guerriero me dijo una vez, que entre la espada y la pared siempre se puede elegir la espada. Entonces creo que en el fondo de Aida Falcón es de una estirpe muy, muy superviviente y creo que va a encontrar eco en quienes quieran acercarse a ella.
Karina, gracias. Ha sido un placer tenerte en la noche.
A vosotros y muchísimas gracias porque la cala es una bendición,
Pues empezamos con la Calas y terminamos con la Calas.
muchas gracias.
Thank you. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.